Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Durante un año, el precio del gas destinado a la producción de electricidad va a estar limitado a 50 euros el megavatio hora en toda la península ibérica. Es decir, en España y también en Portugal. La gran pregunta es cómo se traduce esta medida en la factura de los españoles. Y no tiene una fácil respuesta. Basta con echar un vistazo a la prensa, a todo tipo de informaciones, para encontrar un auténtico baile de cifras sobre en cuánto se puede quedar la factura, cuánto se puede reducir, a quiénes va a afectar más o a quiénes puede perjudicar. Y es que el precio de la electricidad está vinculado al gas, sí, pero solo en parte. Depende, por ejemplo, del tiempo, de la meteorología. Si hace viento, pues ya sabes que se produce más energía eólica y no es necesario que las centrales de ciclo combinado que usan gas produzcan tanta electricidad. Esos días el precio de la factura baja. Esto es, por ejemplo, lo que pasó este sábado, que la energía eólica fue predominante. Hoy, por ejemplo, pasa lo contrario. Al revés, en España estamos tirando mucho más del gas. Este miércoles, la mayor fuente de energía se está produciendo en las centrales de ciclo combinado. Hoy sería un día en el que la medida que ha puesto en marcha el gobierno vendría muy bien, precisamente, sería bastante efectiva. Y hablo en condicional porque todavía no ha entrado en vigor, ¿eh? Se aprobará durante el mes de mayo y se podría notar ya en la factura del mes de junio. No a todos los clientes. La limitación del precio del gas beneficiará a un 80% de las industrias y al 40% de los usuarios del mercado regular. Esos a los que afectan los vaivenes del mercado. Ahora mismo son aproximadamente unos 10 millones de clientes en España. El resto de usuarios, un 60%, están en el mercado libre. Y a estos les puede esperar una subida de tarifas si las eléctricas optan por buscar una compensación. Esto no es para nada descartable. Es más que probable. Al final, ¿cuánto va a bajar la factura a ese 40% de clientes? Pues esa es la incógnita. Si tenemos en cuenta que por cada euro que baja el gas, la luz baja entre 2 y 2 euros y medio, se puede estimar que el precio máximo del megavatio hora va a oscilar entre los 120 y los 150 euros. Desde luego es más bajo de lo que, por ejemplo, estamos pagando hoy. Este miércoles tenemos el megavatio hora a 221 euros. Los expertos calculan que durante el año que estará en vigor este límite al precio del gas, la factura se va a abaratar de media entre un 25 y un 27%, que es un porcentaje desde luego considerable. Pero no podemos perder de vista que el precio de la luz, rebaja incluida, será tres veces más alto de lo que pagábamos hace un año. Pues hablaremos de la luz y de otros muchos asuntos también destacados. Algunos de ellos, los más importantes, te los destaca a continuación Ángel Correas en titulares.
Es la crónica pilar de una noticia anunciada. Alberto Núñez Feijóo anuncia en el Parlamento gallego que esta semana dejará la presidencia de la Xunta de Galicia, algo a lo que se había comprometido tras hacerse con las riendas del Partido Popular Nacional. Su sucesor será su actual vicepresidente, Alfonso Rueda.
Esta será a miña derradeira intervención como presidente da Xunta, porque esta semana presentarei a miña dimisión como presidente de Galicia.
Ahí es donde Feijóo anuncia que será su última intervención, ha sido en el Parlamento gallego. Y China detecta en un niño de 4 años el primer caso en un humano de un tipo de gripe aviar. Es el de una cepa que lleva 2 décadas circulando tras aparecer en aves acuáticas norteamericanas y que hasta ahora había infectado animales, pero no había sido detectada en humanos. Y en página internacional, además, un tribunal de Birmania ha elevado la condena de prisión en 5 años más a la antigua líder del país, a Suu Kyi, por supuestamente aceptar sobornos cercanos a los 600.000 euros en efectivo y en barras de oro.
Y como te estamos contando también en COPE, esta mañana ha fallecido a los 87 años de edad el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo. La capital hispalense llora hoy esta triste noticia. Sevilla, Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mediodía, tras conocerse la triste noticia, las campanas de la Giralda de hecho tocaban a duelo. Sevilla, como dices, llora hoy a su arzobispo emérito, a Fray Carlos Amigo Vallejo. Los que le conocían,
gracias,
lo
Ana, por avisarme,
como una buena persona, cercana a los pobres y con gran sentido del humor. Durante casi 30 años estuvo al frente de la Iglesia de Sevilla, de la que fue nombrado arzobispo en el año 82, y ya en el año 2003 fue proclamado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Fue sin duda el arzobispo que modernizó la diócesis y apostó por la igualdad en el mundo de las hermandades, con las que ha mantenido una fuerte unión hasta el último momento. Francisco Vélez es el presidente del Consejo de Hermandades.
Yo creo que yo y toda Sevilla lloramos su muerte. Alguien que tanto significó en nuestra ciudad, que tanto dio por la diócesis de Sevilla y por las hermandades de Sevilla. El que, como él gustaba decir alguna vez, era el hermano mayor de todas las hermandades. Efectivamente, cuidó, mimó, animó, hizo mucho por las hermandades, por los sevillanos y por la diócesis.
Tenía los títulos de hijo adoptivo de Sevilla, también de hijo de predilecto de Andalucía. En el año 2019, Sevilla también quiso devolverle parte del cariño poniéndole su nombre a una calle en las inmediaciones del Palacio Arzobispal y de la Catedral. El funeral se va a celebrar el próximo sábado en la Catedral, todo apunta a que en el altar del jubileo, y posteriormente será enterrado en la Capilla de San Pablo. Es una contigua a la Capilla Real, un lugar que él mismo había dejado señalado para estar, dijo, siempre cerca de la Virgen de los Reyes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las 9, Liverpool-Villarreal, semifinales de Champions.
El Villarreal está ante la segunda cita más importante de su historia. Ya estuvo una vez en semifinales de la Liga de Campeones. El rival hoy es el ganador de 6 Copas de Europa, el Liverpool. Vamos a ver qué hace a esta hora el equipo amarillo. Juan Igual, enviado especial.
Corrochano, está prevista la comida a las 7:15, sale el bus del Villarreal rumbo a Anfield. Lo decías, es una cita con la historia en lo deportivo. Emery no puede contar ni con Gerard ni con Jeremy Pino, los dos son baja por lesión. Va a entrar Trigueros en el 11 inicial en el Liverpool de Klopp. El técnico alemán no se fía del Villarreal, va a meter a Konaté en el eje de la zaga y puede entrar Luis Díaz en el ataque. El partido a las 9 lo pita el polaco Marciniak.
Y de la derrota del Real Madrid ayer en Manchester queda la actuación de Benzema, que con 2 goles dejó viva la eliminatoria.
Una derrota nunca es bueno, ¿sabes? Porque tenemos ilusión con este Champions. Más importante es que nunca dejamos los brazos en tantos hasta el final, y creo que el resultado es así. Ahora tenemos que ir a Bernabéu, necesitamos la afición como nunca, y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Y hoy a las 8:15 de la tarde, perdón, recuerden, en tiempo de juego contamos este Villarreal-Liverpool en Anfield.
El supuesto espionaje masivo a líderes independentistas catalanes por parte del gobierno a través del CNI y del mecanismo en teléfonos móviles Pegasus ha irrumpido de lleno esta mañana en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. En este cara a cara entre Pedro Sánchez y Gabriel Rufián hemos visto ya a Esquerra advertir al gobierno que debe ir buscando apoyos en el Partido Popular.
Vamos a rendir cuentas. Precisamente se desbloqueó la comisión de gastos secretos para poder compartir de manera plural ante toda la Cámara esa información.
La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Es la única pregunta. Pero de momento, pídale el teléfono al señor Casero.
Pues en Rufián se refiere al diputado del Partido Popular, Alberto Casero, gracias a cuyo voto Pedro Sánchez pudo sacar adelante en febrero la reforma laboral. Acuérdate del lío que se montó cuando Casero votó por error, ¿no?, la convalidación de esa reforma laboral. ¿Y por qué dice ahora mismo esto Rufián? Pues porque mañana mismo, en 24 horas, se va a votar en el Congreso un decreto importante centrado en las respuestas económicas a la guerra de Ucrania. Un decreto que incluye, por ejemplo, esa rebaja de 20 céntimos en el litro de gasolina. Y ahora mismo el gobierno pues no tiene los apoyos necesarios para convalidarlo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, este supuesto caso de espionaje, la verdad que ha soliviantado bastante a los socios tradicionales de Sánchez, que están cargando especialmente contra la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Sí, los socios han agrandado la guerra con la Moncloa, encarándose como nunca contra Margarita Robles, convertida en enemiga a batir. Así le han atribuido intentos de tapar las cloacas o de arrastrar al PSOE a pactos con el PP, negando de paso su condición pasada de juez progresista. La titular de defensa ha seguido empeñada en plantar cara a los independentistas, incluido el reconocimiento del rol del CNI en los momentos convulsos del golpe dado en Cataluña.
¿Qué tiene que hacer un Estado. Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien está teniendo relaciones
Silencio,
con dirigentes de un país que está invadiendo Ucrania.
La exhibición de contundencia de la ministra ha descolocado a compañeros del gobierno, con Félix Bolaños el apagafuegos centrado en tratar de calmar entre bambalinas a Esquerra. Y hasta Pilar ha llevado a un puñado de diputados de Unidas Podemos a salirse del hemiciclo.
Bueno, y mañana, como decíamos, se vota allí en el Congreso esas medidas económicas que algunas de ellas ha puesto ya en marcha el Gobierno para dar respuesta a la situación provocada por la guerra de Ucrania. El problema es que ahora mismo Ricardo Sánchez no tiene el apoyo de sus socios y, claro, no le queda más remedio que mirar al Partido Popular. La incógnita está en si el nuevo presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, dirá sí a prestarle su apoyo y qué ocurriría si el decreto finalmente no sale adelante.
El equipo presidencial a duras penas disimula ahora mismo su desconcierto. El decreto anticrisis puede naufragar o, como a estas alturas quieren creer, salir adelante en una votación ajustada de infarto, y ello confiando en contar con la abstención del PP. El ministro de la Presidencia está llevando a cabo a esta hora una nueva ronda de contactos con los grupos en el intento de convencer a los costaleros habituales de que al menos faciliten la convalidación. En la Moncloa asumen que el marcador puede visibilizar un boquete en la mayoría de la investidura, más todavía de votar en contra Esquerra o PNV. Y lo que dicen es que se nos abriría un nuevo frente cuya profundidad es totalmente imprevisible.
Pues vamos a ver qué pasa mañana en otra jornada decisiva en ese escenario, en el Congreso de los Diputados. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Lo que queda claro con todo ello es que a los partidos independentistas no les ha calmado el que el Gobierno haya cedido y haya decidido incluirlos en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Una comisión que, por cierto, llevaba 3 años sin reunirse precisamente por la fragmentación política y los vetos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ana Aba es profesora de Derecho Constitucional y ha pasado por estos micrófonos de Mediodía Cope.
Resulta obvio, ¿no? Por las materias de alto voltaje con las que se trabajan, porque estamos hablando de acceso a informaciones que afectan a la seguridad nacional y porque pondrían pues en serio riesgo y peligro la seguridad de determinadas personas o incluso supondría el relevar la identidad de miembros de la comunidad de inteligencia.
Y tenemos que hablar también de un nuevo capítulo en la guerra del gas ruso. Finalmente, Putin pues ha cumplido su amenaza y en las últimas horas ha cerrado el grifo. Ha cortado el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria a través de la empresa estatal Gazprom. Gas que llegaba a través del gasoducto Yamal Europa, de unos 4.000 kilómetros de longitud, que conecta los yacimientos en la península de Yamal y de Siberia con Polonia a través de Bielorrusia, un socio estratégico de Moscú. El motivo que el Kremlin argumenta para adoptar esta medida tan drástica es que ninguno de los dos países paga el suministro en rublos, la moneda rusa en la que, una vez iniciada la guerra en Ucrania, Putin exige el abono del gas y no en dólares o en euros, como hasta ahora fijaban los contratos. La estrategia de Putin para pedir el pago en rublos es proteger su divisa frente a las sanciones económicas internacionales. Bueno, es un asunto complejo sobre el que a esta hora, a las 2:13 de la tarde, queremos hablar con Roberto Gómez Calvet, que es experto en energía y profesor de la Universidad Europea de Valencia. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Varsovia esperaba a partir de octubre no depender ya nada de la importación del gas ruso y, de hecho, Polonia ha sido el país más proclive a poner fin a esta dependencia. El corte del suministro llega en abril. ¿Complica sus previsiones para todo el año? ¿Va a obligar a restringir, por ejemplo, el consumo de gas a sus ciudadanos?
Bueno, pues es un poco pronto para ver el impacto que este corte tiene, pero toda Europa está muy preocupada para ser capaz de mantener el suministro que necesita en el corto plazo. Y pensaban que esa amenaza no se iba a cumplir, pero Rusia ha dado un pequeño paso porque ha cortado dos países que no son grandes consumidores, pero que está pendiente qué pasará con Alemania o Austria, que sí que son ya grandes demandantes y que entiende, claro, que no están pagando en rublos.
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos dos países, Alemania y Austria, que se muestran reticentes, lógicamente, a esa petición que insisten y que mantienen desde Bruselas, que hay que cortar absolutamente la dependencia del gas y del petróleo ruso, ¿no?, a todos los países miembros? Como decíamos, Alemania y Austria se resisten, pues porque ellos son grandes dependientes de esas materias primas que vienen de Rusia. ¿El corte de hoy es la antesala para que ellos se decidan a no depender definitivamente de Rusia?
Bueno, yo creo que Rusia es una medida táctica, no ha querido entrar de forma drástica a cortar a todos los países, porque supone el gas, las exportaciones de gas suponen unos grandes ingresos para Rusia, y lo que quiere es primero proteger a su economía, porque está dañada por las sanciones internacionales, y segunda, hacer valer su poder y decir que cuidado, que esto ya hemos empezado con esta forma, con estos dos pequeños consumidores, pero si esto no se cumple, si no nos pagáis en rublos, pues será otros países más grandes serán los siguientes. Y puestos a que vosotros cortéis el consumo en septiembre-octubre, pues lo cortamos nosotros antes y os forzamos. Ese es un poco el mensaje. Supone romper los contratos establecidos, porque los contratos están indicados en euros o en dólares. Pero claro, en una coyuntura bélica ya todo el tema de los litigios internacionales, la propia empresa puede anunciar que está siguiendo las directrices de su país y que no es responsable de que ese contrato se haya roto. Y las cortes internacionales de mediación, porque estos contratos suelen estar regidos se pactan para que no entren en los juzgados propios de cada país, sino entre cortes de mediación, pues no sé lo que tendrán que decir, porque la empresa va a decir que ellos sí, ellos aceptan dólares, pero que su mayor, sus superiores dicen que rublos, con lo cual se abre un capítulo incierto.
Bastante incierto, efectivamente. Aviso navegantes, de momento Rusia ha cortado el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria por no pagar en rublos. Profesor Gómez Calvet, experto en energía, gracias por atendernos en mediodía.
Gracias a vosotros.
Una semana del fin del uso obligatorio de las mascarillas en interiores en nuestro país, una semana en la que seguro que tú pues has ido adaptando tus costumbres o lo mismo has decidido seguir con la mascarilla puesta a pesar de la decisión del Ministerio de Sanidad. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en el informe COPE de hoy estamos haciendo balance de estos 7 días. ¿Ha decaído el uso de la mascarilla o no?
Pues a tenor de la demanda de mascarillas, que se ha desplomado un 75% según las primeras estimaciones, en estos últimos 7 días sí estamos usando bastante menos la mascarilla. Y es que la mayoría de las empresas han optado por el uso voluntario. Es el caso de Concha, que trabaja en una tienda.
Preferimos no ponerla, la verdad, porque ya llevamos mucho tiempo y yo creo que respirar es muy bueno.
En otros trabajos que se ejercen de cara al público, la norma es, en cambio, llevarla.
Bueno, pues es lo que está pasando una semana después de que las mascarillas hayan dejado de ser obligatorias en interiores. Sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Que nombre de nos compatriotes voté ce jour pour moi.
Ha ganado Emmanuel Macron, que seguirá como presidente de Francia otros 5 años. 58% de los votos para Macron, 41% para Marine Le Pen, que es el mejor resultado de la ultraderecha.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hay una sensación de alivio en Europa, pero mucho más de fondo, porque 13 millones de franceses han votado a la derecha populista, ultranacionalista, como quieran llamarla. Una derecha dura que se ha obrerizado, y eso invita a la reflexión.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nadie sabía que se estaba estafando al Ayuntamiento de Madrid, por eso nadie de su gobierno está imputado. Todo lo que se hizo fue para traer lo más deprisa posible y en lo peor de la pandemia, material para la Policía Municipal, para el SAMUR y para el resto de trabajadores municipales. Y se intentará recuperar hasta el último céntimo. Son algunas de las frases, algunos de los titulares que ha dejado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la entrevista que ha tenido esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has estado pendiente, has estado siguiendo atentamente esa entrevista. ¿Cuáles son las claves que ha dejado el alcalde? ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues los mismos mensajes que llevamos escuchando desde que saltó el escándalo de las mascarillas. No hay imputaciones después de 17 meses de investigación de la Fiscalía y tiene la conciencia tranquila porque nunca supieron ni el porcentaje de comisión, ni siquiera que Alberto Luceño y Luis Medina fueran los comisionistas.
Negaron que fueran intermediarios, sino que afirmaron expresamente que lo hacían, por así decirlo, por ayudar a la Ciudad de Madrid en unos momentos tan difíciles y que como consecuencia de este engaño, el Ayuntamiento de Madrid desconocía que una gran parte del precio, es decir, más del 50%, se iba a destinar a retribuciones en fuía de comisiones.
Se eligió ese contrato porque eran los únicos capaces de traer 1 millón de mascarillas a Madrid en tan solo 20 días, algo que cumplieron. Además, tampoco fueron las mascarillas más caras que compró la Administración.
¿Pagaron ustedes por las mascarillas más, menos o lo mismo que pagó en las compras que realizó el Ministerio de Sanidad?
Según compares con los con determinados contratos, si nosotros acudimos no solo a este contrato, sino a lo que es la media de lo que ha pagado el Ayuntamiento de Madrid por mascarillas, está absolutamente en la línea de lo que han pagado las demás administraciones. Pero si usted me pregunta, ¿hay mascarillas más caras que el Ayuntamiento de Madrid en el Gobierno de España? Por supuesto.
Almeida dice que tiene el apoyo de la dirección del PP y de su propio socio de gobierno, Ciudadanos, al que ha agradecido que haya descartado una moción de censura.
Bueno, esto es lo que ha dicho Martínez Almeida delante de los micrófonos de COPE, pero Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos contar también lo que no se ha visto de esa charla.
Pues traje gris con corbata, zapato negro y cara denotando cansancio. Así se ha presentado Pilar, el alcalde Almeida, aquí en COPE. Las ojeras son difíciles de disimular por estos meses complicados que está teniendo. Y es que a la crisis del PP se le ha encadenado casi sin descanso el estallido de este caso mascarillas que envenena los sueños del alcalde desde hace más de 3 semanas. Almeida reconoce que este caso se va a cronificar en el tiempo. De eso se va a ocupar la oposición municipal. Difícil que suelten este hueso ya hasta las elecciones del año que viene. Veremos si todo este turbio asunto también tiene consecuencias electorales, y no me refiero solo a los votos, también a nivel candidatura. Pero siempre hay algo, Pilar, que le hace sonreír al alcalde. El fútbol, su Atleti, aunque este año solo estén peleando por entrar en Champions. Si el Madrid gana este sábado la Liga en el Bernabéu y toca hacerle pasillo el domingo 8 de mayo en el Metropolitano al Madrid, pues se hace, aunque no le guste, dice Almeida, que se librará, por cierto, de verlo en el palco. Esa tarde, la del 8 de mayo, estará en la Caja Mágica entregando el trofeo al ganador del Mutua Madrid Open de tenis. Si es un español, dice que mejor, que le gustará más entregar ese trofeo o a Carlos Alcaraz o a Rafa Nadal, que finalmente viene al torneo, mucho mejor. Al menos una alegría para Almeida entre tanto malo rato.
Pues sí, que por lo menos el deporte le dé alegrías porque lleva una racha mala, la verdad. Gracias, Álvaro. Por cierto que Almeida ha confirmado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso para que presida el PP de Madrid a partir del próximo 21 de mayo. Precisamente hoy se abre el periodo para que los posibles candidatos entreguen los avales y la presidenta regional no va a esperar mucho porque esta misma tarde entrega los suyos en la primera planta de Génova 13. El viernes a las 8 de la tarde termina ese plazo y todo indica que será la única precandidata etapa. Nadie más, de momento, le va a disputar esta carrera. Y en cuanto al tiempo, pues hemos tenido una madrugada y un inicio de mañana con lluvia, pero a eso de las 8 ha parado y de momento sigue sin llover en Madrid. No te fíes, ¿eh? Esta tarde regresa esa lluvia y, como ayer, de manera bastante intensa. Paraguas a mano. Si miramos los termómetros, pues bajan un poco las temperaturas máximas, pero no mucho, hasta los 19 grados mínimas esta noche en los 10. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 15 grados. 2 y 24 minutos, momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, especial precaución en la A2. Van a encontrar algunas dificultades de entrada a Madrid en San Fernando de Henares y de salida en Canillejas, un poquito más atrás, ya cercano a la M30. Así que precaución en esa A2. Afortunadamente, en el resto de vías de los accesos y salidas de Madrid no hay más incidencias. Tan solo en la M40, en el entorno de Coslada, un punto habitual hasta ahora, sí que presenta dificultades, sobre todo en sentido A3, a la autovía de Valencia. Y pedirles mucha precaución por la lluvia que afecta especialmente a la autovía de Burgos, a la A1, entre el Molari y Somosierra, pero que podría afectar a toda la comunidad, por lo que les pedimos que a lo largo de la tarde extremen las precauciones y que aumenten la distancia de seguridad entre vehículos.
Y en poco más de 5 minutos, a las 2:30 de la tarde, termina el paro parcial convocado por los sindicatos de metro. Comenzó a las 11 de la mañana con servicios mínimos del 70%, pero al estar fuera de la hora punta apenas ha afectado a los usuarios.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que tu ciudad está limpia? ¿Es segura? ¿Qué aspectos son positivos y qué otros deberían mejorar? Estas son algunas de las preguntas que ha planteado la encuesta de satisfacción que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid y de la que se desprende que cerca del 80% de los madrileños dice estar satisfecho con su ciudad. El dato más alto desde que se realiza esta encuesta. Lo mejor de Madrid, las comunicaciones y los transportes. Lo peor, los atascos. El tráfico privado ha aumentado por el miedo al COVID. La percepción de limpieza por fin mejora. Los vecinos más satisfechos son los del distrito de Salamanca y los menos los de Arganzuela y Vicálvaro. Los jóvenes, los que más contentos están, Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Los que mejor percepción tienen de ella son los jóvenes entre 18 y 29 años, un 7,4, y los que la tienen más baja son las personas de mediana edad, entre 55 y 64. La valoración de la calidad en el barrio aumenta con respecto a la ciudad. Esto demuestra una vinculación del madrileño con su barrio, del 7,2 al 7,6, y registra su mayor valoración.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aprovecha el plan de ayudas Cambia 360 para cambiar tu caldera o tu calefacción y pásate al lado sostenible. Si eres hostelero y tienes terraza, también te interesa. Infórmate en www.cambia360.es. Ayuntamiento de Madrid.
El 4 de mayo, no te pierdas una noche española en el Teatro Real.
Disfruta de El Concierto de Aranjuez y Fragmentos de Zarzuela con Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 4 de mayo, El Concierto de Aranjuez y Zarzuela en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Hasta el 5 de mayo, siente la alegría y el sabor de Andalucía y la Feria de Abril en Alcampo. Ven y disfruta de más de 170 productos con la calidad de Andalucía.
En la 26
séptima campaña de productos andaluces.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y también en alcampo.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues seguimos a vueltas con el espionaje de Pegasus, que tantos quebraderos de cabeza está dando al gobierno y que escribe además su último capítulo con una maniobra bastante cuestionable. Este domingo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajaba a Barcelona para calmar las aguas del independentismo tras conocerse que 63 dirigentes catalanes vinculados al procés podrían haber sido espiados entre los años 2017 y 2020, en este caso, en el caso Pegasus. Y tras reunirse con la consejera de la Presidencia catalana y para evitar la ruptura con sus socios, prometía Bolaños constituir la Comisión de Secretos Oficiales para que ahí la directora del CNI y también la ministra de Defensa pues dieran todas las explicaciones que fueran necesarias. El problema es que esa comisión tendría que estar funcionando desde diciembre de 2019, que es cuando empezó la legislatura, pero sin embargo no está activa. Es una comisión en la que están presentes un grupo de diputados que son elegidos a través del apoyo de 3/5 del Parlamento. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que requieren de una mayoría de 3/5. Esto quiere decir que si no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, el PP y el Partido Socialista, pues no sale la suma. Y no se puede renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva por este motivo 3 años bloqueado, o no se puede constituir esa comisión de secretos oficiales. Y no hay acuerdo porque el PSOE, en este caso, quería que todos los partidos estuviesen en esa comisión, pero el Partido Popular decía que Bildu ni de broma. Es una comisión importante y muy sensible, además, porque es donde los responsables del CNI, así como los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, deben rendir cuentas sobre la información clasificada y el uso de los fondos reservados que se destinan a la defensa y a la seguridad del Estado. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que el gobierno ha maniobrado para eliminar directamente la capacidad de veto del Partido Popular y para poner en marcha de nuevo esa comisión, como prometía este domingo Félix Bolaños. Y para ello ha utilizado una vez más a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, que ayer sorprendía con una reforma exprés en el sistema de elección de los miembros de la comisión, por la cual ahora solo se necesita mayoría absoluta en lugar de 3/5. Es decir, se rebaja de 210 a 176 los apoyos necesarios. Así, la comisión contará ahora con la presencia de Bildu, Esquerra y Junts, que son los principales perjudicados del supuesto espionaje. Bueno, con esta artimaña, clara injerencia, por cierto, en el poder legislativo, el gobierno trata de reconducir las relaciones con sus socios tras el caso Pegasus y después de que tanto Esquerra como Bildu amenazaran además con votar en contra de las medidas antiguerra que mañana jueves se van a votar en el Congreso. Pero estos van más allá, piden explicaciones y además dimisiones, y ponen en el punto de mira a la ministra Margarita Robles, la ministra de Defensa, que hoy ha vuelto a defender la legalidad de las actuaciones del gobierno y ha situado a los independentistas frente a su propio espejo.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien está teniendo relaciones
Silencio,
con dirigentes
por favor.
Políticos de un país que está invadiendo Ucrania?
Pues es lo que decía Margarita Robles en la sesión de control de esta mañana, en la que el tema del espionaje lo ha acaparado todo. Y lo va a seguir acaparando porque a los socios del gobierno les interesa exprimir al máximo la polémica, porque saben que de esta también van a sacar tajada. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Papa Francisco reaparece en la audiencia de este miércoles.
Tras haber suspendido el martes su agenda por problemas en la rodilla, hoy Francisco no ha faltado a su cita, aunque ha permanecido sentado. Tiene ciertas dificultades a la hora de caminar.
Quisiera decirles algo. Les pido perdón porque les voy a saludar sentado, porque esta rodilla no termina de curarse y no puedo estar de pie mucho tiempo. Discúlpeme por esto. Gracias.
Scusatemi per questo. Grazie.
La demanda de mascarillas se desploma un 75%.
Hoy se cumple, Pilar, una semana tras la eliminación de la obligatoriedad de su uso en interiores en España. En el informe COPE de hoy estamos contando que en la mayoría de empresas se recomienda su uso voluntario, mientras que en los trabajos de cara al público, sectores como el hostelero, apuestan por seguir con la mascarilla entre sus empleados. José Luis Izuel da voz a los empresarios de hostelería de España.
Vemos, yo creo que en muchos establecimientos, casi todas las plantillas con mascarilla, ¿no? En cambio, los clientes, bueno, pues de manera generalizada han desaparecido y se está conviviendo, yo creo, con una normalidad absoluta.
Y detienen en Italia a una madre por encadenar a su hija durante 3 años.
Tremendo, a la que tenía encerrada y había encadenado en ocasiones de pies y manos. La joven de 21 años presentaba algunos problemas de salud. La voz de alarma la dio una de sus hermanas. En la casa familiar, al sur de Italia, vivían los padres con sus 8 hijos, la mitad de ellos menores de edad.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando, por supuesto, del gran partido de ayer en Manchester, el Manchester City 4, Real Madrid 3. Salió vivo el Madrid del Etihad, queda todo para el Bernabéu. Ancelotti y varios jugadores del Real Madrid, Benzema, Vinicius y Rodrigo, piden el apoyo del público para el próximo miércoles. Recordemos que el sábado, con un punto, el Real Madrid será campeón de liga en el partido en el Bernabéu contra el Español. Hoy, gran cita para el Villarreal en Liverpool a las 9 de la noche. Es partido de ida de las semifinales de la Champions, de la segunda vez que juega el equipo amarillo estas semifinales. En baloncesto vamos a hablar de que el Real Madrid se ha clasificado para la final a 4 de Belgrado después de ganar ayer en Tel Aviv 3-0 en su serie. Hoy tercer partido para el Barça, juega en Múnich contra el Bayern. La eliminatoria está empatada a 1. Y gran noticia en tenis, Rafael Nadal confirma que va a jugar el Mutua de Madrid.
Bueno, no ha sido exactamente la petición expresa que hacían España y Portugal, pero podemos decir que se acerca bastante. La Unión Europea, ya sabes que ha dado luz verde a topar el precio del gas en los 50 euros el megavatio hora y durante un año, lo cual en teoría pues ayudará a bajar y a contener la factura de la luz. Una medida que entrará en vigor en cuanto la apruebe el Consejo de Ministros, previsiblemente el próximo martes. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿a cuántos consumidores en España va a afectar esta rebaja y cómo se va a notar en la factura media?
Bueno, va a beneficiar a los que tienen tarifa regulada. Es el 40% de los hogares y el 80% de la industria. Van a dejar de sufrir esos vaivenes, esos fuertes repuntes del mercado mayorista, al menos durante un año, pero la factura va a seguir siendo elevada. Ese tope del gas en 50 euros se traduce en un precio medio máximo de la luz en el mercado mayorista de unos 142 euros el megavatio hora. Es un 35% menos de la media de abril y está lejos de ese máximo, sin duda, histórico de 283 euros de marzo, pero sigue triplicando los niveles previos a la pandemia. Recuerda de dónde venimos, Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Si hacemos una media del pool en los últimos 10 años, nos salen precios entre 40 y 45, que es un pool normal para producir materias primas y para hacer mover al país.
Las organizaciones de consumidores insisten en que este tope no nos va a librar de terminar el año con la factura más cara de la historia. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, calcula que con el tope un consumidor medio pasará de una factura de 100 euros actuales a 85.
Con la subida desde el pasado verano del precio de la luz, pues muchos consumidores se pasaron a planes sin discriminación horaria, hicieron esa modificación, ese cambio. Es decir, que pagan lo mismo por poner la lavadora o encender el horno, independientemente de la franja horaria en la que lo hagan. Y ahora, claro, con este tope pactado con Bruselas, Marta, se preguntan si a ellos les va a afectar o no este acuerdo.
Bueno, en principio no debería, pero no está claro, como denuncian desde la OCU, Enrique García, su portavoz.
OCU exige al gobierno que aclare cómo se va a sufrir
sufragar la limitación del precio del gas y considera que no debería trasladarse a la factura eléctrica del conjunto de los hogares.
Y es que la subvención del tope del gas hay que pagarla, Pilar, va a recaer sobre el resto de tecnologías que se usan para producir electricidad, y las eléctricas ya vienen diciendo que eso va a impactar en la factura del mercado libre, elevando los precios.
Claro, lo que pasa es que cuando se aprueban pues este tipo de acuerdos, que en teoría no son beneficiosos para muchos, pues hay quien se pregunta que cuál es la letra pequeña, ¿no? Muestran cierta desconfianza, es decir, si hay peros o inconvenientes que se nos escapan.
Bueno, habrá que esperar a esa letra pequeña del texto que en teoría se aprueba el próximo martes en Consejo de Ministros. Y una de las cuestiones, Pilar, que no es menor, es qué pasa con la electricidad que vamos a exportar a Francia. Bruselas ha rechazado el modelo de doble subasta que proponía España, que hubiera dos precios de la luz, uno para nuestro país con ese gas topado y otro para Francia con el gas sin topar. Así que la electricidad que exportemos a tierras galas será con el gas subvencionado. Veremos si solo por parte de los españoles.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Y saludamos a continuación a Pilar Cisneros. Buenas tardes, Pilar.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Buenas
porque
tardes.
Porque vosotros en la tarde también vais a hablar de este asunto de la luz que pagamos todos.
Claro, porque estamos, yo creo que todos pendientes de eso y todos los expertos calculadora en mano, ¿no? Porque hoy miércoles, fíjate, pagamos 200 euros de media del megavatio hora, con picos de hasta 270. Mañana sube un poco hasta los 224. Y con estos vaivenes queremos saber si esta medida del gobierno nos va a ayudar o no. Bueno, se lo vamos a preguntar, claro, a nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes, que en principio es optimista.
Como sabemos, el gas tiene una componente enorme en cómo se calculan nuestros precios. Por lo tanto, estamos hablando de una rebaja muy sustantiva, muy relevante de la factura de todos los españoles, que se notará en la inflación y, por lo tanto, en la economía.
Pero aún así es verdad que seguiremos pagando más que en este periodo del año pasado. Así que, bueno, tenemos muchas dudas que se las preguntaremos esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues este asunto, el encarecimiento de la energía, lo notan todos los sectores, las familias, la industria, las empresas, y afecta a todo, también a las vacaciones, porque claro, si los precios siguen como están disparados con esa inflación que tenemos casi en los dos dígitos, pues al final los consumidores tenemos menos poder adquisitivo y esto se traduce en que a lo mejor viajamos menos y no hacemos o no planificamos ese viaje que tanto deseamos, pero que pues tenemos menos dinero, no podemos llevar a cabo. El sector del turismo ha hecho cuentas esta mañana. Ha hecho cuentas de cómo ha ido la Semana Santa y cómo se presenta también el verano. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, se puede decir que la Semana Santa, ha ido mejor de lo esperado y que sobre el verano, pues cruzan los dedos pendientes de lo que decíamos, de los precios, del coronavirus y también de la guerra en Ucrania.
Así es, así parece. Hemos vuelto a hacer las maletas, Semana Santa positiva. El 35% de las agencias de viajes ha alcanzado una facturación igual a la de 2019. Buenas perspectivas, como comentas, para el verano, aunque la recuperación después de dos años durísimos no va a llegar hasta 2023. Jordi Martí es el presidente de ACABE.
Podríamos decir que efectivamente estamos en la senda de la recuperación, pero que no una buena Semana Santa a resolver los problemas generados en el sector después de una pandemia larga como la que hemos tenido y los problemas que están surgiendo a nivel mundial.
Queremos seguir saliendo los españoles, pero persiste la incertidumbre por la guerra, el aumento de los precios y el temor a una nueva oleada de COVID.
Que, bueno, esperemos que las primeras primen sobre las segundas, pero todavía está por ver qué pasará en verano.
En el sector, en las agencias de viajes, se ha perdido un 15% de los puestos de trabajo y el 40% de las agencias continúan acogidas a las restricciones de personal del sistema red.
Hace dos años, cuando en España empezábamos a salir de ese confinamiento estricto de seis semanas, seguro que nadie estaría pensando que hoy pues estaríamos hablando de los polémicos contratos firmados en ese tiempo, en lo peor de la pandemia. Hoy el suministro de mascarillas, guantes y pruebas de coronavirus ha llegado a los tribunales. Uno de los casos más conocidos es el del contrato de 12 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid dio a una empresa malaya y por el que la mitad se fue en comisiones para dos empresarios, para Alberto Luceño y para Luis Medina. Esta mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, le decía a Carlos Herrera, aquí en COPE, que si finalmente se demuestra que el ayuntamiento ha sido estafado, pues el consistorio va a intentar recuperar hasta el último céntimo. Ha subrayado que en ningún momento conocieron el alcance de esa comisión, al tiempo que ha recordado que en esa situación tan complicada otros ayuntamientos, comunidades e incluso el propio gobierno central pagaron precios muy elevados también por material sanitario.
De que el 11 de marzo le envió una carta al ministro Illa porque tenían centralizadas las compras pidiéndole material sanitario. Tarda 7 días en responderme y la respuesta en la carta es haz lo que puedas, literalmente, porque es lo que me dice en esa carta, haz lo que puedas y sal a los mercados. Para un ayuntamiento es complicadísimo, insisto, porque no tenemos competencias sanitarias, salir a los mercados y empezar a intentar obtener productos que ni siquiera los estados tenían en aquel momento. Si nosotros acudimos no solo a este contrato, sino a lo que es la media de lo que ha pagado el Ayuntamiento de Madrid por mascarillas, está absolutamente en la línea de lo que han pagado las demás administraciones. Pero si usted me pregunta, ¿hay mascarillas más caras que el Ayuntamiento de Madrid en el gobierno de España? Por supuesto. ¿Hay geles hidroalcohólicos y guantes más caros que el Ayuntamiento de Madrid? Por supuesto.
Pues las comisiones en la venta de material sanitario son noticia, como también lo es el operativo que hoy la policía ha culminado y que te hemos adelantado ya en COPE. Identificados y detenidos los cabecillas de una trama que permitió inscribir ilegalmente en el Registro Nacional de Vacunación del COVID al menos 2.200 personas que no recibieron ni una sola inyección, ni un solo pinchazo, ni una vacuna. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funcionaba esta trama, bueno, que ya ha sido desmantelada?
En primer lugar, apuntarte sobre esas detenciones más recientes de esta mañana. MM sería la persona del ámbito sanitario que habría llevado a cabo en última instancia los registros fraudulentos de esa vacunación. Lo dice el atestado policial al que hemos tenido acceso dentro de la instrucción de este caso, que hoy se cierra con esas 4 detenciones, 15 en total en 4 fases. Este auxiliar de enfermería de hoy pasó a depender de la unidad de hospitalización de La Paz desde septiembre del año pasado. Creen los investigadores que este sanitario se habría hecho con la clave de otros trabajadores, como las 2 enfermeras, recuerda, que fueron detenidas en un primer momento, y con esas claves habrían registrado ilegalmente a miles de falsos vacunados con el sistema, en el Sistema Nacional de Vacunación. Se han detectado 2.200 personas. Hoy también han sido arrestados la pareja del primero, NG, son sus iniciales, la principal intermediaria y el principal intermediario, AC. La policía ha identificado múltiples transferencias entre ellos, sobre todo mediante Bizum. AC envía 500 euros, leemos en un párrafo de las actuaciones, a la novia del sanitario que habría realizado los registros fraudulentos. Es parte de una investigación a la que hemos tenido acceso.
Sigues en Mediodía COPE.
No. Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o, si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No se sabe muy bien si por el efecto fin de mascarilla en interiores, del que cumplimos hoy justo hace una semana, o por la Semana Santa sin restricciones, pero bueno, los casos de COVID en Madrid han subido estos últimos 7 días. No es una situación alarmante porque el coronavirus sigue dando sus últimos coletazos, pero se confirma la tendencia al alza de estas semanas atrás. Anoche conocimos las nuevas cifras. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora, por cierto, nos dices dónde te encuentras, pero lo primero es contar cuáles son esos últimos datos que tenemos del COVID en la Comunidad de Madrid.
Pues, como dices, Pilar, se confirma la tendencia en ascenso tras la Semana Santa. En los últimos 7 días, los contagios han subido un 68% en la comunidad. En total, 3.268 nuevos positivos. Esto solo entre mayores de 60 y colectivos vulnerables, que son a quienes se les realizan ahora las pruebas. Así que en esta radiografía parcial que podemos hacer ahora del COVID, Pilar, la incidencia ha subido 84 puntos y se sitúa en los 323 casos. Lo malo es que han vuelto a crecer las hospitalizaciones. Solo esta semana han ingresado 527 personas en planta y 38 en UCI. Lo positivo es que esto no se traduce en más muertes. En la última semana, por ejemplo, ha habido 3 fallecidos. Por zonas, la mayor incidencia de la región se registra en Pinto, con 572 casos, seguido de San Sebastián de los Reyes y Getafe. Y en Madrid capital, pues ha subido 81 puntos y alcanza los 288. Lidera el ranking el distrito de Arganzuela, donde prácticamente se dobla la incidencia del resto de la ciudad, con 424 casos a los 14 días.
Bueno, precisamente, Luis, tú te has ido a ese distrito de Arganzuela, a las puertas del centro de salud. ¿Qué sensaciones tienen los vecinos de ese barrio? ¿Están preocupados? ¿Están tranquilos? ¿Van con mascarilla, sin mascarilla?
En este distrito, que como dices es el mayor de incidencia ahora mismo en Madrid, y bueno, digamos que las sensaciones de preocupación y tranquilidad, ambas en su justa medida, porque preocupación porque suben los casos, pero tranquilidad porque aquí casi todo el mundo da por terminada la pandemia. De hecho, en este centro de salud no es que se note que hayan subido los contagios, porque no he visto a nadie que venga con síntomas ni a hacerse la prueba ni nada por el estilo, pero eso no quita que los mayores que no han pasado el virus, como Carmen, tengan algo de respeto y sigan llevando la mascarilla también al aire libre.
Yo llevo siempre la mascarilla.
¿Está un poco preocupada ahora que todo el mundo se ha relajado un poco?
Preocupada como menos que el primer día, pero es una enfermedad que no la quiero.
Sí, conoce a gente que...
Hay gente que saca, pero con las vacunas más leve.
Y es que, Pilar, a nadie en el barrio pilla por sorpresa este aumento de contagios. Ana nos decía que en su entorno no se ha contagiado nadie, pero que si nos quitamos la mascarilla, pues claro, pasa lo que pasa.
Barrio no conozco a nadie que se haya contagiado.
Y no sé si usted, desde que han quitado la mascarilla, está un poco más preocupada o no.
Yo aquí la llevo, me la pongo cuando veo alguna cosa, cuando entro en algún sitio. Porque no, si se contagia relacionándonos con los demás, nos abrazamos más, pues es lógico. Estoy vacunada de las 3 dosis hasta ahora y no tengo ninguna preocupación.
Esa es un poco la clave, Pilar, que tanto el que está algo más preocupado como el que no, confía en las vacunas y sabe que si se contagia, pues bueno, confía en que sea algo más leve.
Bueno, es que son fundamentales, ¿no? Y nos han cambiado la vida, desde luego, nos han protegido infinitamente y nos han cambiado además pues la pandemia, afortunadamente. Gracias, Luis. Lo dicho, suben los contagios, la incidencia y los ingresos esta última semana en Madrid, pero no es motivo de momento para la alarma, para preocuparnos y para pensar en restricciones. Nada de eso. Enseguida hablamos de las fuentes en los parques de Madrid. Tras la pandemia están volviendo a ponerse en marcha.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean?
En Audica somos expertos en salud auditiva y sabemos lo importante que es tratar una pérdida auditiva a tiempo. Por ello te invitamos a revisar gratis tu audición. Reserva tu cita en audica.es y empieza a mimar tus oídos. Audica, tu audición es nuestra experiencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, si eres de los que sueles pasear por los parques, igual te has dado cuenta que muchas, concretamente la mitad de las 2.000 fuentes que hay en los parques de la capital, pues siguen precintadas. Así están desde la pandemia, pero poco a poco se están empezando a abrir algunas de ellas. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cuántas fuentes de este tipo hay en Madrid exactamente y cuándo van a estar todas operativas?
Hablamos de fuentes, Pilar, a las que nos acercamos a beber. En total hay 2.023 en la capital, pero de ellas solo funcionan 1.093, poco más de la mitad. Algunas de ellas no están operativas desde este invierno, cuando suelen cortarlas para evitar heladas, pero hay otras que no funcionan desde mucho antes, desde que se precintaron por la pandemia. Nos hemos ido, Pilar, hasta una de estas fuentes que se encuentra en el Retiro y a todo el que se acercaba a beber pues le hemos ido preguntando, ¿no?, por este servicio.
Es que, a ver, el virus no sale de ahí. Si no, saldría de todos los grifos, digo yo, vamos, de casa y de todos los lados.
Y además, si la pruebas, está fresquita, fresquita, fresquita.
El agua de Madrid dicen que es de las buenas.
Es que el agua de Madrid es buena. O sea, no, yo prefiero esta a la del agua en botella.
Yo desde la pandemia dejé de beber agua en las fuentes y es cierto que ahora, como todo ha cambiado y todo va muchísimo mejor.
Sí, el agua de Madrid es buenísima. Yo creo que antes era mejor. Ahora a lo mejor ya no es tan buena. Pero sí, yo bebo de la fuente sin ningún problema.
Desde el ayuntamiento nos dicen, Pilar, que cada mes intentan poner en marcha más de estas fuentes. Para ello son necesarias labores de limpieza, de desinfección, comprobar el sistema hidráulico. Y además el consistorio, el ayuntamiento ha instalado en la aplicación Más Madrid Móvil, la aplicación del móvil, un servicio novedoso que permite con nuestros teléfonos localizar las fuentes operativas más cercanas a nuestra ubicación. Para que no pasemos sed, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Y una noticia que acabamos de conocer, un chico de 18 años ha muerto este mediodía en la calle Alcocer de la capital, en Villaverde, tras recibir varias puñaladas en la espalda y en el abdomen. El SAMUR ha intentado reanimarle, pero finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento. La policía ya está investigando los hechos. La Policía Nacional investiga el suceso. Aseguran a COPE que no descartan ninguna hipótesis a esta hora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cine Editorial.
Cadena COPE.
Durante la asamblea de la conferencia episcopal que se está desarrollando esta semana, se ha presentado a los medios la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia recientemente aprobada. Es un asunto trascendental porque la conciencia es la facultad humana de decidir de acuerdo con la concepción universal del bien y el mal. Sin embargo, las modas culturales imperantes diluyen esa concepción, de manera que se identifica el bien con lo que vota una mayoría, según el juego de las alternancias de poder. A este respecto, la nota recuerda a los políticos católicos que la libertad no puede separarse del respeto a los derechos humanos inviolables, que no puede depender de la voluntad de los gobernantes de turno. Por eso, el obispo responsable de la Comisión para la Doctrina de la Fe, Enrique Benavent, ha pedido a los parlamentarios católicos que promuevan enmiendas que al menos minimicen el efecto de aquellas leyes que atenten contra la dignidad humana, tanto al principio como al final de la vida, en clara alusión a las leyes de reforma del aborto y de la eutanasia. Como señala la nota, en nuestro contexto cultural los derechos humanos no son vistos como límites que el Estado no puede traspasar, sino como expresión de los propios deseos subjetivos. Los obispos españoles realizan un importante servicio, no solo a los católicos, al suscitar en el debate público un despertar de la conciencia, que a veces parece narcotizada por ideologías de uno u otro signo, y al defender la objeción de conciencia